recuperar su dinero únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Es la 1:00 en Canarias.
EFE Radio, servicios informativos.
Buenas tardes. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado hoy que Tanoco no consiguió nada cuando dejó de matar y tampoco lo va a conseguir, dice, con su declaración de desaparición. Zoido ha hecho estas declaraciones en el Senado antes de participar en un foro parlamentario hispano-marroquí y en alusión a la posibilidad de que la banda terrorista ETA declare su disolución el próximo 5 de mayo.
ETA no ha conseguido ninguno de sus grandes objetivos por los que mataron y sembraron el terror en España. ETA no consiguió nada por dejar de matar y nada va a conseguir por su declaración de desaparición. Y el gobierno va a defender el relato que realmente ha ocurrido, preservando la memoria, dignidad, verdad y justicia de las víctimas del terrorismo.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han interceptado 325 kilos de cocaína en dos contenedores de frutas dirigidos a Europa que llegaron al puerto de Valencia en sendos barcos de mercancías que procedían de Chile y cuyo valor en el mercado negro habría superado los 16 millones de euros. El barco había hecho diferentes escalas en países iberoamericanos, por lo que se está investigando la procedencia de la cocaína y en qué momento se introdujo en el contenido, sin que hasta el momento se hayan practicado detenciones en una investigación donde colaboran policías de otros países. Juan Carlos Moragues, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Estamos hablando de un barco que iba con peras 250 kilos y otro de pasas que hizo escala en Livorno 75 kilos y el valor aproximado en mercado será de 16 millones de euros de estos 325 kilos de cocaína interceptada y de esta cocaína, con lo cual estamos hablando de un ejemplo más de eficacia policial, de actuación coordinada de Guardia Civil y Agencia Tributaria y otro golpe más al narcotráfico con la interceptación de estos 325 kilos de cocaína.
Nos vamos hasta la bolsa para conocer cómo marcha la sesión hasta ahora. Carlos Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes. El principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, cotiza en positivo este mediodía y sube un 0,06%, situándose en los 9.850 puntos. Por su parte, el resto de bolsas europeas se mantiene en positivo excepto Alemania. En nuestro país, los inversores han conocido una nueva subasta de deuda española en la que el Tesoro Nacional capta 4.700 millones de euros. Además, hoy el grupo de comunicación Mediaset ha presentado resultados y se ha conocido que en el primer trimestre ganó un 12,2% menos respecto al año anterior. De vuelta al IBEX, las mayores subidas del indicador a mediodía son para Técnicas Reunidas, que sube un 1,5%, mientras Repsol encabeza las pérdidas con un 0,9%. En otros mercados, el euro se cambia hoy por 1,23 dólares, en tanto que el barril de crudo Brent sube hasta los 74 dólares y la prima de riesgo continúa en 67 puntos básicos.
Cuarta jornada del juicio de Alsasua al Guardia Civil que acudió al hospital a tomar declaración a los dos agentes y sus parejas poco después de ser agredidos. Han relatado hoy cómo el teniente tenía golpes por todos los lados y que las cuatro víctimas coincidieron en que habían ido a por ellos. Ha contado que el teniente identificó a Joaquín Unamuno como uno de los agresores y a los demás les reconoció en fotografías que fueron elegidas por el servicio de información. El agente que elaboró el atestado ha defendido ante las preguntas de la defensa la manera en que se hizo, incluyendo las identificaciones positivas y no las negativas.
¿Entiende usted que entra dentro de la, que es relevante policialmente, entra dentro de la buena práctica policial, incorporar al atestado tanto los reconocimientos que resultan positivos como los que resultan negativos?
A veces se ponen y a veces no. Yo mismo he hecho muchos reconocimientos.
¿Entiende que no tiene interés policial poner los negativos?
A veces ya digo, hay veces que se ponen y veces que no se ponen.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han mostrado su rechazo al triple trasvase del Tajo al Segura para los meses de abril, mayo y junio y han apoyado al Gobierno regional en su propuesta para que las desaladoras de la Comunidad Valenciana y Murcia estén en uso al 100% para hacer el necesario, dicen, dicho trasvase. Esta propuesta ha contado con el apoyo de PSOE y Podemos y ha recibido el voto en contra del Partido Popular, quien ha instado al Gobierno central y regional a que continúen trabajando por lograr un pacto nacional del agua. Y mujer con nivel socioeconómico alto que vive en un municipio de entre 10.000 y 200.000 habitantes es el perfil mayoritario del voluntariado en España, una labor solidaria que realizan 2,2 millones de personas. Son datos de un informe realizado por la plataforma del voluntariado de nuestro país que radiografía cómo son, qué opinan y por qué han escogido su labor quienes practican esta actividad altruista. El 37% de los españoles colabora con una ONG, pero solo el 5,8% realizan labores como voluntarios. Más noticias en una hora.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras. Un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que deciros que me he venido en moto. Ya sabéis que yo siempre vengo en moto al estudio, que es cuando pienso. Solazo en Madrid, brutal, desde la calle Velázquez. Comentaros que está el estudio lleno de hormonas, pero hormonas que no podéis imaginaros. Están por aquí pululando. Tenemos a chavales de cuarto de la ESO, del Colegio Menesianos, de los grupos A y B. Luego veremos si se enrollan y hablan alguno de ellos. Y hablaremos de dos asuntos, ya sabéis, de enfermedades raras. Concretamente, el primero será el crowdfunding social y el segundo, pues una tecnología GPS, móvil, etcétera, para invidentes. ¡Buah, la leche! Ya lo veréis. Nuestra sección de música realmente escuchada la vamos a dedicar a un grupo que se llama Salvaje Ancestral. No les he oído, no tengo ni puñetera idea de quién son, macho. Pero me lo dijeron por link y dije, venga, tirando, pon el primero. Primer invitado es don Jaume Albaigués, o Albaigués, ahora me lo confirmará él, y es un experto en crowdfunding. La verdad es que creo que vamos a aprender, afirmo que vamos a aprender mucho con don Jaume. Jaume, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿Albaigués o Albaigués?
Albaigués,
perfecto. Sí,
como la J inglesa, para entendernos.
Perfecto. Don Jaume, la verdad es que es un verdadero placer hablar con usted. Usted es posiblemente una de las autoridades, ¿no?, en crowdfunding. He estado investigando muchísimo por internet y por Google y sabe un potosí sobre este asunto. Y creo que nos va a ilustrar. Lo primero que me ha pasado al leer el informe que me ha mandado es que me he retrotraído otra vez al colegio. Me he retrotraído a los momentos esos donde estábamos con las papeletas vendiendo lotería para hacer el viajecito de fin de curso, que siempre se hacía en mi época, a Andalucía, Córdoba, Sevilla o Granada. Y okay, esto podría ser el comienzo o el inicio del crowdfunding.
Sí, de hecho, tenemos una cierta tendencia a usar, digamos, palabras de origen anglosajón, sobre todo, ¿no?, para identificar pues a fenómenos que aparentemente son nuevos, pero muchas cosas en el fondo pues son evoluciones de fenómenos que han existido en el pasado, ¿no? Es decir, cuando hablamos de crowdfunding, que podríamos traducirlo como financiación colectiva, pues estamos hablando de eso, ¿no? Digamos, tenemos un objetivo, ¿no?, donde tenemos una necesidad a cubrir que tiene un coste económico el que sea, y buscamos pues que un grupo de personas nos realicen aportaciones que contribuyan todas ellas juntas a lograr ese objetivo. Y eso es exactamente lo que hacíamos cuando nos íbamos de viaje de fin de curso y teníamos una lotería que teníamos que vender y a 100 pesetas cada boleto, pues íbamos juntando el dinero para poder hacer ese viaje. Pues de alguna forma el crowdfunding no es más que una evolución, una apuesta al día, también lógicamente aprovechando las posibilidades tecnológicas que tenemos hoy en día de ese fenómeno que antes se circunscribía muy claramente a nuestro entorno más inmediato, ¿no? Es decir, quien nos compraba la lotería eran las personas que estaban cerca nuestro, y hoy en día pues con el crowdfunding digamos podemos tener un alcance, por decirlo así, geográfico mucho mayor, pero no hay mucha diferencia.
Jaume, voy a hacerle bastantes preguntas, vamos a acotar las respuestas, en lo que sea importante nos explayamos y en lo que sea menos importante somos un poquito más breves, ¿vale? Perfecto. Así podremos, que se nota que usted da clase, es profe, ¿verdad?
Sí, sí.
Se le nota la lengua. Claro, se produce un quiebro que es Internet, evidentemente, y es por lo que estamos en donde estamos. Jaume, el funcionamiento más común del crowdfunding tiene cuatro componentes. ¿Cuáles serían?
Bueno, pues estas componentes tienen que ver primero pues con definir bien un proyecto, ¿no? Es decir, el crowdfunding ya supera esa idea de buscar financiación directa para una organización. Lo que se trata de vender más concretamente es una idea, es un proyecto concreto, y este es el primer elemento, ¿no? Después, a partir de ahí, pues hay que identificar, hay que preparar, hacer una campaña, ¿no? Y hay que preparar una forma de dar a conocer ese proyecto y comunicarlo, y lógicamente también para eso pues es necesario identificar pues los públicos, los colectivos que de alguna forma van a recibir, digamos, el impacto de esa campaña. Además de esto, tendríamos también pues la necesidad, lógicamente, de establecer un presupuesto para ese crowdfunding, ¿no? Es decir, al final que tenemos un proyecto acotado, ese proyecto va a tener unos costes, los que sean, y eso, digamos, hay que presupuestarlo adecuadamente para que cuando vayamos, digamos, a hacer la solicitud de colaboración, los posibles donantes tengan claro cuál es el importe que estamos tratando de alcanzar y por qué lo estamos haciendo, en qué nos vamos a gastar ese dinero. Y por lo tanto, digamos, bueno, pues entiendan claramente que nuestra propuesta es razonable y encaja dentro de unos parámetros adecuados. Y finalmente tendríamos un elemento que en algunos casos es opcional, pero que normalmente en el crowdfunding puro y duro se suele, digamos, aplicar con regularidad, que es el concepto de las recompensas, ¿no? Es decir, normalmente a las personas que colaboran en un proyecto de crowdfunding se les suele, digamos, ofrecer algo a cambio de esa colaboración, que dependiendo del tipo de proyecto, pues esa recompensa tendrá una naturaleza u otra.
Jaume, tenemos a 7 chavales de 16, sí, de 16 años en el estudio, que han venido de un colegio a escucharle a usted. Eso que le ponga nervioso, se lo digo para que tenga que hablar muy bien, ¿eh? Está con los ojos como platos. Jaume, si yo le digo a usted 90, 30, 100, no le estoy diciendo las medidas de una modelo, ¿no? ¿Qué le digo?
No. 90, 30, 100 serían, digamos, unos números que se usan habitualmente para tratar de validar, digamos, en qué medida un proyecto de crowdfunding pues tiene, digamos, perspectiva de ser exitoso, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Lo que estamos viendo, lo que hemos estudiado, digamos, con el tiempo y la experiencia, es que tenemos aproximadamente que un 90% de los proyectos que acaban consiguiendo su objetivo de recaudación logran un 30% de esa recaudación en los primeros días de puesta en marcha del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, cuando ese primer target, ese primer hito en el camino se logra, la probabilidad de que se llegue a alcanzar el 100% del objetivo de recaudación es prácticamente un hecho, por decirlo así. Dicho de otra forma, un proyecto que arranca y que pasan los días y las donaciones no llegan, pues es muy difícil que en el último momento tenga un éxito, digamos, repentino y consiga recaudar ese dinero que estaba tratando de conseguir.
Deberíamos poner un poquito los pies en la tierra también al oyente, en el sentido de que hay bastantes fracasos, ¿no? O sea, porque realmente el éxito está por debajo del 50%.
Sí, depende un poco pues de la tipología de proyectos, depende de la plataforma, depende de varios factores. Pero sí es cierto que efectivamente el simple hecho de publicar un proyecto en una plataforma de crowdfunding y establecer un objetivo de recaudación no presupone en ningún caso que esa recaudación se vaya a obtener. De ahí que sea muy importante, pues lo que comentábamos antes, de hacer una buena campaña de comunicación y tratar, digamos, de ajustar bien los objetivos de recaudación. Lo que sí es cierto es que, bueno, digamos, si se producen una serie de circunstancias que también están más o menos identificadas, las probabilidades de éxito son mayor, pero efectivamente, digamos, no hay una garantía de entrada de que, bueno, yo pongo un proyecto en marcha y seguro que voy a obtener el dinero que estoy buscando.
Si alguno de los presentes quiere en algún momento hacer una pregunta, levanta el dedo, que no espera al baño y la hace, ¿vale? Si queréis pensar o alguna cosa del colegio en vuestra asignatura de empresariales o no, sí, de emprendimiento, sí. No sé si tenéis alguna cosa así, ¿no?
Sí.
Jaume, ¿a qué le llaman ustedes el crowdfunding puro?
El crowdfunding puro sería justamente el tipo de crowdfunding en el que se verifican determinadas condiciones. Una condición es que el objetivo de recaudación, digamos, de no ser alcanzado en el plazo establecido, se queda en cero, se queda en nada, que esto, digamos, es lo que suele, digamos, aplicar el crowdfunding, ¿no? Que si yo establezco mi proyecto en unas necesidades de, vamos a decir algo, 5.000 euros y tengo un plazo de 30 días para conseguir esos 5.000 euros, si llegan los 30 días y estoy en 4.000, pues al final, digamos, me quedo con nada, porque se entiende que el proyecto no es viable si no se alcanza esa cantidad que se había estipulado, ¿no? Por, de ahí la importancia de ajustar bien los importes. Esto es lo que hace el crowdfunding puro.
Una pregunta, Jaume, por ejemplo, para estos chicos que están con nosotros en el Colegio Menesianos, ya sabe usted que muchas veces en los colegios pues hay niños que a lo mejor por falta de recursos pues no pueden hacer el viaje de fin de curso. ¿Un proyecto de crowdfunding para solicitar pasta para que alguno de sus compañeros, uno, dos, tres, cuatro, pudieran ir a un viaje de fin de curso, podría tener éxito? Por falta, especificando claramente que es personas que tienen dificultades económicas.
Sí, claramente. En el fondo estamos hablando, digamos, de un sistema de becas para viaje de fin de curso, ¿no? Entonces, que esto se haga, digamos, mediante un proyecto de crowdfunding o por otras vías, pues es perfectamente posible. De hecho, digamos, este tipo de actuaciones ya suelen existir. Muchas veces son las organizaciones, digamos, las organizaciones de familias, ¿no? Las AMPAs de los colegios, las que se encargan un poco de gestionar este tipo de cosas, a veces, o los propios centros, pero podría ser una iniciativa muy interesante a impulsar por parte de los propios, digamos, compañeros de las personas que se podrían beneficiar de eso, el tratar de darle, digamos, una perspectiva más de, digamos, empoderamiento o participación colectiva, digamos, formulándolo, digamos, de esta forma, ¿no? Como un proyecto de crowdfunding en el que, pues, los propios compañeros, digamos, podrían aportar, pero también podrían convertirse, que es algo que también es muy relevante en estos temas de captación de fondos, en embajadores de esa causa ante terceras personas a las que podrían invitar a participar en ese proyecto, aportar pues dinero para que esos compañeros suyos pudiesen ir de viaje.
Jaume, ¿por qué un joven Jaume decide de meterse en el mundo del crowdfunding? ¿Qué le llama la atención?
Bueno, en mi caso yo soy ingeniero de telecomunicaciones y trabajo esencialmente en aspectos de tecnología relacionados con la acción social, ¿no? Y en este sentido pues colaboro con muchas organizaciones del mundo social en temas tecnológicos. En un determinado momento aparece, digamos, este fenómeno de crowdfunding y muchas de estas organizaciones empiezan a hacer preguntas sobre pues cómo funciona este fenómeno, las posibilidades que tienen pues las ONGs de aprovecharlo. Al final es un fenómeno que cuando aparece está muy vinculado al ámbito cultural, a la producción cultural, libros, discos, este tipo de cosas, y de repente pues para las organizaciones sociales puede ser una nueva forma de financiar parte de su actividad. Pero hay un cierto desconocimiento bastante notorio sobre cómo funciona el fenómeno, qué plataformas existen y demás. Entonces, bueno, yo que siempre estoy un poco, digamos, a caballo entre la asesoría y la divulgación, pues trato de hacer un cierto análisis de las plataformas que existen, particularmente en España, para poder financiar este tipo de proyectos, y entonces pues me dedico a publicar, digamos, por decirlo así, unos pequeños estudios comparativos para dar un poco a las diferentes organizaciones que pueden estar interesadas pistas sobre cómo, digamos, pues aprovechar este fenómeno.
Señor Albayes, Los proyectos de los que estamos hablando generalmente rondan entre, o sea, las donaciones, la solicitud de presupuesto ronda entre 3.000 y 6.000 euros. Me imagino que habrá, a lo mejor, situaciones puntuales, excepciones puntuales, pero estamos hablando de eso, ¿no? Entre 3.000 y 6.000 pavos.
Sí, el valor promedio suele estar alrededor de los, sí, de los más de los 6 que de los 3, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque ya tenemos ahora un recorrido bastante largo y hemos podido ir viendo, digamos, estadísticas más amplias. Y sí, a partir de 5.000 euros suele haber el grueso de los proyectos. Hay algunos, obviamente, pues con menos recursos pueden salir adelante, y después hemos visto proyectos pues que han recaudado pues 50.000 o 100.000 euros, pero bueno, son más excepcionales, lógicamente. Pero sí, esos importes de entre 5.000 y 10.000 euros serían bastante el grueso principal.
¿Qué importancia tiene, por ejemplo, el repensar, el reposicionar la presentación del proyecto y darle una vuelta importante a la comunicación de los mismos? Porque me imagino que el valor añadido será la diferenciación.
Sí, aquí hay un tema muy muy, muy clave, ¿no? Es decir, históricamente las organizaciones se han financiado primero pues buscando recursos directos para las organizaciones como tales, es decir, no necesariamente a partir de propuestas técnicas o de proyectos concretos. Después, posteriormente, sí que ha aparecido, sobre todo cuando ha habido una necesidad, digamos, de interacción pues con administraciones públicas o con otros tipos de financiadores institucionales, de presentar proyectos, y esos proyectos siempre se han presentado, digamos, con un lenguaje muy técnico, por decirlo así, ¿no? Pensado para especialistas. Al final, en el otro lado tenemos a unos técnicos evaluadores que buscan pues esa validez técnica y esa viabilidad técnica y económica del proyecto que se presenta. Pero cuando vamos al crowdfunding, ya no estamos hablando de financiadores institucionales, estamos hablando pues de la gente de la calle, ¿no? Y la gente de la calle al final no se mueve solamente por parámetros de viabilidad técnica o no tiene por qué comprender necesariamente en profundidad esos parámetros de viabilidad técnica, sino que pues se mueve también por otras razones, ¿no? Pues por cuestiones de confianza, por cuestiones de emotividad, por cuestiones de impacto emocional, más allá de lo que sea estrictamente pues el aspecto técnico que pueda subyacer en un proyecto. Con lo cual, cuando vamos a presentar este proyecto a las personas que potencialmente pueden colaborar con nuestra iniciativa, pues tenemos que explicarlo más en formato de anuncio, por decirlo así, de anuncio publicitario, más que en formato tesis doctoral para un tribunal que nos va a evaluar técnicamente. Y ahí hay un trabajo de comunicación importante a realizar, claro.
Me ha llamado la atención, Jaume, que yo durante mucho tiempo fui creativo de publicidad, trabajé con ONGs, y más o menos el pastel de personas que donaban, que ayudaban a las organizaciones del tercer sector social en España, estaba entre 3 millones y medio de personas, que se repartía, o sea, esos 3 millones y medio de personas daban la pasta para todas las ONGs. Y sin embargo, por ejemplo, he leído una cifra de que participan en el crowdfunding aproximadamente el 10% de la población. ¿Solamente en crowdfunding estamos hablando de 5 millones de personas?
Sí, efectivamente. Lo que pasa es que este crowdfunding está analizado, digamos, de forma global, con lo cual, digamos, no solamente serían donaciones que llegarían, digamos, al mundo de la
El mundo social, claro, es amplio, entiendo.
Tenemos crowdfunding de todos los formatos, ¿no? Si hay crowdfunding pues para poner en marcha proyectos empresariales, hay crowdfunding para hacer viables, pues lo que decíamos antes, ¿no? La publicación de un disco, de un grupo de música, hay crowdfunding de muchos tipos, y entre el cual pues estaría el crowdfunding social. Con lo cual sí que es cierto que hay mucha gente a día de hoy, pues este 10% que estamos comentando, incluso probablemente algo más en el nivel de población adulta, que ha participado alguna vez en algún tipo de crowdfunding. Lo que pasa es que no solamente estaríamos hablando, insisto, de ámbito social.
¿Cuál es el retorno que recibe una persona que participa en un proyecto de crowdfunding social? ¿Qué percibe?
Depende un poco del proyecto y de la plataforma a través de la cual se establezca, digamos, el proyecto como tal. Pero sí es cierto que el crowdfunding social, pues hombre, tiene unas ciertas diferencias con otros tipos de crowdfunding, en los que las recompensas, digamos, son más explícitamente materiales, ¿no? Como pueden ser, pues en el caso que comentábamos antes, para seguir con el mismo ejemplo, pues que puedas recibir el disco que la banda de música ha publicado gracias a tu aportación. En el caso del crowdfunding social, las recompensas a veces pueden ser más simbólicas, ¿no? Que pueden ser más pues el hecho de poder aparecer en algún sitio destacado, renombrado como colaborador de ese proyecto, por ejemplo, pues en las memorias de las organizaciones o en las páginas web de las organizaciones. Puede ser el participar de algún, digamos, beneficio del tipo pues ser invitado por la organización a participar pues de alguna actividad presencial o a conocer a la organización más de cerca o otro tipo de cuestiones de este alcance. Pero normalmente el principal beneficio que supuestamente o que en principio se espera que el donante o el colaborador de un proyecto de crowdfunding pueda tener, pues sea un poco, digamos, la propia satisfacción de haber colaborado a hacer posible este proyecto concreto. Lo que pasa que sí es cierto que de alguna forma el crowdfunding, tiene el concepto de recompensa muy muy integrado, y entonces la entidad o la persona promotora de ese proyecto social normalmente buscará algún tipo de tangibilizar o de concretar esa recompensa por diferentes caminos que podrían ser por los que hemos comentado.
Vamos a hacer un pequeño resumen. El crowdfunding sería, y si no me corrige usted, sería una campaña de captación de fondos en la que es necesario conseguir una cantidad de dinero prefijada en un determinado periodo de tiempo para aplicarla a un proyecto concreto. ¿Sería eso?
Efectivamente.
Perfecto. Pues eso, con eso es importante que se nos queden los clientes, madre mía, los oyentes, nuestros oyentes con este asunto. Vamos a hablar, si le parece, de algunas de las páginas, de algunos de los proyectos de crowdfunding que están funcionando. Hay uno que se llama Lánzanos. Por cierto, una cosa, ¿cuál es la comisión más o menos? ¿Cómo sobrevive la plataforma que genera un proyecto de crowdfunding? A través de una comisión, ¿no? Esa comisión, más o menos, ¿qué variabilidad tiene?
Bueno, la comisión suele estar alrededor del 5%, punto arriba, punto abajo, más o menos es un 5% del presupuesto, digamos, del proyecto que se financia, teniendo siempre muy claro que la comisión solamente la cobra la plataforma en caso de que el proyecto pues alcance el objetivo de recaudación. Si no lo alcanza, pues entonces no hay comisión que se aplique. Pero estaríamos hablando de un 5%, que lógicamente hay que incorporarlo al presupuesto, digamos, de recaudación para después hacerlo efectivo a la plataforma.
Hay dos referencias consolidadas a nivel estatal e internacional, ¿no?, que son Berkami y Kickstarter.
Sí.
¿Qué es esto? ¿Qué son estas dos? ¿Qué es esto?
Berkami y Kickstarter son, digamos, sí, probablemente a nivel español y a nivel internacional, las dos plataformas de referencia en el mundo del crowdfunding. Berkami es una plataforma española, Kickstarter es una plataforma norteamericana, y son las, digamos, más conocidas en sus respectivos, digamos, ámbitos geográficos. Kickstarter probablemente es una de las plataformas de ganas que existen en Internet. Lleva recogidos centenares de millones de dólares, en este caso, con todos los proyectos que ha financiado, que son de naturaleza muy diversa, porque efectivamente, lo que decíamos antes, pues el crowdfunding se puede aplicar prácticamente a cualquier tipo de actividad. Y en el caso de Berkami, pues es la plataforma, digamos, de referencia en España, y también ha tenido un impacto notable y tiene una tasa de éxito bastante, bastante elevada.
Me imagino que será importante, esta es la última pregunta, llama la transparencia, ¿no? Si yo dono, quiero saber.
Efectivamente, ahí quizás uno de los elementos, digamos, más evidentes de aportación del crowdfunding como concepto, ¿no? Sobre todo en cuanto, no solo en cuanto a las ONGs, pero en cuanto a cualquier tipo de proyecto, pero en el caso de las ONGs particularmente, ¿no? Es decir, en el caso del crowdfunding recaudamos dinero para aplicarlo a un proyecto muy concreto que tiene, digamos, una forma de ejecutarse muy determinada, y eso es lo que hemos explicado a la gente que quería donar a nuestro proyecto, y lo deseable siempre en estos casos es que una vez el proyecto se haya ejecutado, pues se pueda, digamos, dar visibilidad a las personas que colaboraron en el mismo de cómo se ha llevado a cabo, de si se ha alcanzado o no pues lo que se pretendía alcanzar, si ha habido algún tipo de desviación en cuanto a la forma de materializarlo, porque las circunstancias pueden haber eventualmente cambiado y sugerido pues hacerlo de otra forma. Pero sí que es muy importante que se dé esa visibilidad de qué es lo que se ha hecho con el dinero recaudado, por dos razones: por la propia, digamos, transparencia y rendición de cuentas legítima en el marco del propio proyecto, pero también porque eso al final, desde un punto de vista de la propia organización, es un punto de partida muy bueno para hacer que esas personas que reciben esa información relativa a sus aportaciones pues establezcan un vínculo de mayor confianza con la organización y puedan seguir colaborando con ella en proyectos futuros.
Pues don Jaume Albaillés, ha sido un placer coger el AVE Madrid-Barcelona, estrecharle la mano, un madrileño a un barcelonés, y que hayamos aprendido conjuntamente. Me parece una cosa muy bonita, sinceramente. Se lo agradezco, y además los chavales que tenemos aquí seguramente que también se lo agradecen. Un placer.
Pues muchísimas gracias y muy contento de que haya sido así.
Pues un abrazo, Jaume. Seguro que coincidiremos en otro momento. Pues vamos a irnos otra vez con este grupo que me ha llegado al alma. Salvaje Ancestral, me voy a comprar todos los discos. Tú también, Fer, y tú. Pues vamos a poner otro. Tú y yo junto a él. Al remolque de sus tirones. Comprendiendo lo importante que es. Viviendo de nuestras ilusiones.
Viviendo de nuestras ilusiones.
Segundo invitado es don Rafael Olmedo. Él es ingeniero aeroespacial, experto en tecnologías de navegación por satélite y fundador de la empresa GECO NAPSAT. Señor Olmedo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
¿Ha podido escaparse usted de donde estaba y se encuentra en un sitio a cobijo?
Pues me han sacado del sitio a cobijo porque había poca cobertura, así que ahora mismo estoy al aire libre.
Perfecto. Señor Olmedo, ¿se encuentra usted con algo relacionado con la Fundación 11 ahora mismo?
Sí, efectivamente. Estamos en un evento llamado Startup Olé, que tiene lugar en Salamanca, y donde la Fundación 11 pues nos ha invitado a algunas startups que trabajamos en proyectos de impacto social y nos ha traído de su mano.
Perfecto. Decirle, señor Olmedo, porque no lo sabe usted, que tengo a 7 chavales de 16 años del Colegio Menesianos de Madrid escuchando el programa y escuchándole a usted. Vamos a empezar con este asunto porque la verdad es que es apasionante, señor Olmedo. Usted tiene una startup que es española, 100% española, que está creando un sistema de navegación, no ha creado un sistema de navegación para invidentes que podría cambiar posiblemente drásticamente su forma de moverse por la ciudad, ¿no? Hacer turismo o hacer deporte. Al menos eso es lo que pretende GECO NAPSAT. ¿Qué es GECO NAPSAT?
GECO NAPSAT es una startup tecnológica que nació hace unos años con la idea de crear proyectos innovadores utilizando tecnologías de navegación por satélite y desarrollar innovación que pudiese llegar a la sociedad. Ese fue el inicio de la empresa, así un poco amplio.
Es una agencia, ni más ni menos que una empresa incubada por la Agencia Espacial Europea, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros participamos en un programa de incubación que tiene la Agencia Espacial Europea, distribuida por distintos países europeos. y en la que acogen distintos proyectos empresariales para darles acompañamiento durante un par de años en proyectos que de alguna forma tienen algún tipo de relación con el espacio.
He leído una entrevista que se le hizo a usted en un medio de comunicación donde yo no sé si esto lo dijo usted, porque si no es usted un cachondo. Dice, el concepto es sencillo, unir tecnología de navegación por satélite y sonido 3D. ¿Cómo que sencillo, señor Olmedo?
El concepto es sencillo porque nosotros lo que hacemos es como si pusiésemos un perro con una campanita delante de la persona y la persona lo único que tiene que hacer es seguir al perro por donde va oyendo que va caminando porque va oyendo el sonido de esa campanita. Entonces ese es el concepto. Luego entonces hay que meterlo en el móvil y hacer que la persona reaccione de la forma que queremos.
¿Pero qué hacen ustedes? ¿Combinan la posición exacta de la persona a través de qué?
Sí, nosotros utilizamos los sistemas de navegación por satélite para conocer la posición de la persona cuando se encuentra en un entorno abierto. A partir de que conocemos esa posición, cualquier recorrido que nosotros hemos incorporado en nuestro sistema, le damos a la persona las indicaciones para que a partir de su posición le vayan llevando dentro de ese recorrido y le permitan seguirlo sin desviarse.
Usted decía antes una similitud, me ha hecho gracia, ¿no?, lo del perro, pero no estaremos hablando de quitarles el perro guía o el bastón.
No, efectivamente. En el problema de la movilidad para personas invidentes hay varios estadios. Uno de ellos es la detección de obstáculos y otro es el de la orientación y la navegación. La detección de obstáculos es lo que ellos se resuelve de una forma cercana con el bastón o el perro guía. Nosotros no le ayudamos a detectar el obstáculo. Lo que le decimos es, más allá del bastón o más allá del camino que realmente pueda conocer el perro, es hacia dónde tiene que orientarse para poder navegar un recorrido que es un poco más largo, o sea, más allá de ese metro que le da el bastón, por dónde va el camino. Entonces sí. Esa es la parte de orientación que nosotros le ayudamos a entender, a interpretar y resolver la navegación.
Si yo tengo un amigo o una amiga invidente, yo creo que me le puedo llevar al Pirineo Aragonés, ¿no?
Sí, claro, nuestro sistema tiene la ventaja de que está muy pensado para entornos abiertos y entornos naturales donde realmente los caminos no son rectos necesariamente y no hay referencias estructurales que le permitan apoyarse para ir siguiendo una línea. Con lo cual es precisamente ese nuestro propósito, el de que todos esos espacios naturales y abiertos que tienen caminos más complejos puedan ser también entornos accesibles.
¿Qué es esto? ¿Quién es este hijo suyo que se llama NAV4VIP?
Fue un proyecto de investigación. Nosotros, toda nuestra tecnología proviene de una actividad previa en proyectos de I+D, donde de alguna forma pues hemos tratado primero de desarrollar la tecnología, encontrar un poco la oportunidad que esa tecnología o las necesidades de esa tecnología podía resolver, y esos proyectos de I+D son los que han sentado la base tecnológica de nuestro desarrollo actual.
Lo han testado con 200 invidentes de varios países. ¿Cómo se ha hecho esto? ¿Cómo han mandado la tecnología? ¿Han venido? ¿Ha sido un congreso? ¿Cómo ha sido esto?
No, el primer desarrollo tecnológico que hicimos fue en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Comisión Europea. Y en ese proyecto participábamos 6 entidades europeas, ayuntamientos, centros de investigación, empresas privadas. Y de alguna forma, pues dentro del marco de ese proyecto, que duró 2 años y medio, pues una de las cosas que teníamos que hacer era llevarlo a las manos de los usuarios y permitirles precisamente validar la tecnología, que es la que nosotros estábamos tratando de resolver. Más allá de ese proyecto de I+D, luego hemos seguido haciendo pilotos, hemos salido con el grupo de montaña de la ONCE, hemos participado con voluntarios, y al final, pues bueno, hemos ido dejando en mano de los usuarios nuestra tecnología para realmente entender hacia dónde deberíamos ir.
Señor Olmedo, ¿esta aplicación está ya disponible en Google Play?
Ahora mismo está en Google Play, se llama Blind Explorer, y estamos ahora cerrando ya el desarrollo para la plataforma para ellos, para terminar de Apple.
Hay un alumno que tengo aquí a mi izquierda que le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo se llama usted?
Amador,
le va a hacer a usted una pregunta. Amador,
muy
dispare.
Bien, muy bien.
¿Con esta aplicación un invidente podría ir por la montaña a hacer senderismo sin ningún peligro?
Él podría ir por la montaña y podría hacer senderismo. El riesgo que tienen los entornos naturales nos acompaña tanto a los que vemos como a las personas que no ven. Es decir, ese riesgo siempre es inherente y está ahí en estos entornos. De alguna forma, lo que nosotros sí que tenemos que atender es que precisamente esa navegación que haga la haga con mucha seguridad. Entonces, además es una de las cosas que siempre nos piden, oye, está muy bien que me des autonomía, pero yo además necesito mucha seguridad. Entonces nosotros siempre abordamos también esas funcionalidades que le den esa tranquilidad y esa seguridad que necesita. De modo que cuando grabamos un recorrido sea muy preciso, que cuando le damos una indicación sea muy precisa, e incluso herramientas o ayudas dentro de la propia aplicación que le permitan mandar mensajes de alerta si tiene algún tipo de incidente.
Gracias, Amador. Buena pregunta. Gracias. Buena pregunta. Sí. Señor Olmedo, Rafael, vamos a poner un ejemplo para que podamos visualizarlo, ¿no? Yo voy con una persona invidente, usted me deja su móvil y unos auriculares. Ajá. Y me pongo a andar. ¿Cómo funciona? Para que esta persona pues pueda saber que se está saliendo, que está en peligro o que no está haciendo bien el recorrido. ¿Cómo es esto?
Sí, nosotros utilizamos sonidos muy sencillos, como un chasquido. Entonces utilizamos el sonido 3D para que ese chasquido vaya cambiando de dirección, o mejor dicho, que la persona interprete un cambio de dirección en el sonido, de modo que la persona siempre tenga una idea de hacia dónde tiene que girar para seguir el recorrido. Más allá de eso, también le damos información de si se está saliendo de un rango o un pasillo de ruido. Le damos una información oral, le decimos que en ese momento pues que se está saliendo y le damos las indicaciones para que vuelva al camino.
Y, por ejemplo, si se desvía a la derecha o a la izquierda un metro, dos metros, sí. O sea, es avisado, claro. O en una curva cerrada.
No, en realidad ahí lo que va a pasar es que el sonido va a ir cambiando de dirección y le va a ir indicando que el camino está girando. De modo que al ir cambiando ese chasquido hacia la derecha, de forma lenta, pues la persona va a interpretar que el sonido que está escuchando le está indicando que el camino va tomando una curva a la derecha. Cuanto más hacia la derecha se vaya el sonido, más aguda será esa curva, y cuanto menos, pues digamos, menos pronunciada será la curva que tiene que tomar.
Y si se cae, me imagino que lo sabremos todos por el grito que uno pega cuando se cae por un barranco. Eso le pasa a ellos y nos pasa a nosotros. Eso no falla. Una de las cualidades.
Bueno,
es una broma, pero.
Pero es muy buena, porque además es una de las cosas que siempre nos resaltan. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer no es solo darles indicaciones de dónde está el camino, sino todos los elementos o puntos de interés o puntos de riesgo, claro, tenemos que comunicárselos. El usuario es el único responsable realmente de la actividad, claro, con lo cual nosotros podemos darle una ayuda, pero no es una ayuda en la que de alguna forma pueda prescindir de poner su sentido común por encima de todo.
Señor Olmedo, me ha gustado que una de las cualidades que más gustan a los usuarios es el uso de auriculares de transmisión ósea, ¿no?
Sí, exacto. Sí, uno de los principales problemas que tuvimos es que esa percepción del sonido 3D requiere auriculares estéreo. Cualquier auricular estéreo vale para escuchar un sonido en tres dimensiones si está grabado de esa forma. Pero ¿qué ocurre? Que a una persona invidente no le puedes tapar los oídos. De alguna forma es un medio de contacto con el entorno. Entonces, la única posibilidad que tenemos de que escuche esos sonidos 3D es utilizando estos auriculares que no le bloquean el sonido ambiente porque no le tapan el oído, pero la persona sigue escuchando el sonido que le da esa indicación de dirección.
Se están revoloteando las hormonas por aquí, ya empiezan a levantar las manos. Yo quiero. Sí, tranquilos. A ver, ¿cómo te llamas?
Me llamo Santi.
Santi,
y
dispara.
Bueno, la pregunta es que ¿qué porcentaje de seguridad tienen las personas que utilizan esta app?
Hola, Santi. Pues no hay, en el tema de la seguridad, no hay un porcentaje que se pueda medir. Digamos que lo que nosotros hacemos es gestionar los riesgos. Es decir, nosotros lo único que podemos hacer es informar al usuario. Y tú ya lo sabes, cada persona es un mundo, cada uno se siente más o menos atrevido de hacer ciertas cosas, y lo único que nosotros podemos hacer es darles toda la información posible para que lo que hagan, lo hagan sabiendo dónde se meten.
Vale, muchas gracias.
Rafael, un momento, le voy a decir a todos que miren para allá porque nos van a hacer una foto. Usted y yo seguimos hablando, pero que para que luego no salgan las cocorotas, ¿eh?
Vale, vale.
A ver, Rafael, me imagino que el primer problema posiblemente que se encontraron al inicio fue el de la precisión, ¿no?
Ajá, efectivamente.
¿Y cómo conectan a la aplicación dispositivos GPS, etcétera? Cuéntenlo, que es apasionante.
Sí, los terminales móviles utilizan ya un GPS interno. Este GPS que tienen todos los terminales o los smartphones, mejor dicho, pues esos sensores, esos GPS internos, ya le están dando al usuario, a través de las aplicaciones que utilice, le están dando la posición. Pero ¿qué ocurre? Que esta posición, bueno, por una parte tiene la ventaja de que no depende de que haya cobertura móvil, porque el GPS son satélites que están orbitando alrededor de la Tierra, con lo cual en cualquier parte del planeta, aunque no haya cobertura móvil, tú vas a estar recibiendo la señal de los satélites y conociendo tu posición. Pero es verdad que los terminales móviles tienen una falta de precisión que a veces supone un problema para una persona invidente, es decir, si el móvil te está dando una imprecisión de 2 o 3 metros, es la diferencia entre estar dentro del camino o fuera del camino. Por eso nosotros también hemos trabajado en una unidad de posicionamiento externo que la persona puede utilizar si la quiere utilizar, que le da un poco más de precisión, de modo que le permita tener un poquito más de seguridad cuando va haciendo el camino.
Rafael, ¿me daría usted un minuto de tiempo para poner un tema de un grupo que se llama Salvaje Ancestral, de una canción maravillosa que se llama Musaraña?
Sí, por supuesto.
Pues un minutito volvemos. ¿Ponemos? Fer. Estamos hablando con don Rafael Olmedo, ingeniero aeroespacial. Él se encuentra en Salamanca ahora mismo, invitado por la Fundación 11, y nos está hablando de una aplicación, de una app fantástica, de una empresa 100% española que se llama GECO Napsat. Pues desde aquí vamos a apoyar a esta empresa. Me está gustando la empresa y me está gustando usted, señor Olmedo, a ver si lo conocemos. Que es mentira, le voy a decir a los oyentes que somos amigos.
Desde pequeños.
El señor Olmedo y yo somos amigos, pero bueno, eso es una cosa, sí, que lo iba a decir al final, pero lo digo ya, Rafael.
Sí, que la vida nos ha juntado mucho tiempo después.
Efectivamente. Hoy un GPS de ese nivel de precisión, señor Olmedo, cuesta 3.000 euros en el mercado, pero ¿ustedes lo van a bajar hasta qué precio?
Sí, nosotros ahora el desarrollo que tenemos está en torno a los 200 euros, pero estamos en un nivel de prototipos experimentales todavía. Es decir, que de alguna forma lo que vamos buscando es que precisamente el problema de las tecnologías es que van a llegar a todas las personas. Entonces, o conseguimos productos que tengan un coste razonable, o esas tecnologías pues van a ser inaccesibles.
Rafael, el sistema de guiado para ciegos de GECO Napsat se centra en entornos naturales y parques amplios, como por ejemplo el Retiro de Madrid.
Sí, de hecho, nosotros originalmente buscábamos los entornos naturales más abiertos, parques nacionales, Camino de Santiago, y sin embargo en los últimos meses nos hemos dado cuenta que hay una inquietud por parte de la administración pública en conseguir que sus parques urbanos sean accesibles. Y ahora nos estamos centrando en intentar precisamente resolver esta necesidad de la administración pública, que además para nosotros es más interesante. Son entornos que además hay muchas niñas mimadas dentro de cada uno de los ayuntamientos que quieren sostener, que quieren hacer accesibles, y nos está suponiendo pues que de alguna forma estemos encontrando ese interés por parte de la administración.
Entonces lo que está hablando es que realmente el modelo de negocio de GECO Napsat se basa en estas entidades, ¿no?
Sí, originalmente contábamos con hacer un modelo de negocio en la que le pudiésemos dar al usuario algo por lo que estuviese dispuesto a pagar. Pero de alguna forma, pues bueno, no nos encontrábamos cómodos, no sabíamos cómo resolverlo, y finalmente hemos optado por desarrollar una solución totalmente gratuita para el usuario, de modo que el usuario no tiene que pagar absolutamente nada por tener la aplicación y por disfrutar de las rutas y de alguna forma lo que estamos haciendo es precisamente generar esos ingresos a partir de esas entidades que gestionan esos espacios y que necesitan, además hay una regulación específica, que necesitan hacerlos accesibles, y nosotros les damos una solución.
¿Un usuario puede por sí mismo querer generarse una ruta urbana a la carta?
Sí, ahora mismo una de las cosas que entendíamos que tenía más valor para el usuario es que si nosotros les dábamos unas rutas pero no estaban dentro de su entorno, aquellas rutas o esa aplicación quedaba totalmente inutilizada para ellos. Entonces hemos incorporado funciones en las que le permitimos grabar sus propios puntos de interés, le permitimos grabar su ruta, de modo que esa ruta que graban la pueden volver a reproducir y la pueden navegar ellos o familiares suyos.
Pues señor Olmedo, le agradezco muchísimo la entrevista. Vamos a terminarla con su beneplácito un poquito antes, porque ya que tengo aquí mis invitados, ¿me permite que podamos hablar un poquito entre nosotros?
Sí, sí, por supuesto.
Pues Rafael, me contará qué tal ha ido lo de la 11 en Salamanca. Espero que su andadura con esta empresa sea un éxito y estamos en contacto. Seguro que nos tomaremos una cervecita pronto.
Sí, oye, Antonio, muchísimas gracias por dejarnos este espacio y por compartirlo con los estudiantes, que siempre, además, es bueno ver esas inquietudes y esas futuras vocaciones.
Perfecto, pues un abrazo muy fuerte. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego, Antonio.
Bueno, pues como os he dicho al principio, estoy con 7 estudiantes del Colegio Menesianos de la Avenida de Brasilia de Madrid, del Parque de las Avenidas. Mis hijos también van allí, te lo digo, María Luisa, para que les apruebes. Y sí, yo creo que vamos favor. A hablar entre nosotros, ¿no? Vamos a hablar un poquito entre nosotros. El primero hemos tenido a Amador, a su lado, ¿quién es?
Jenny.
¿Cómo te llamas tú?
Yo, Gonzalo.
Gonzalo.
Yo, Santi.
Santi, que ha preguntado. Amador y Santi han sido los que han preguntado.
Alfonso.
Alfonso.
Diego.
Diego.
Iván.
Poca representación femenina, ¿eh, Jenny?
Ya.
¿Y eso qué pasa?
Se han quedado en el cole.
Bueno, cuando hablaba con vosotros al principio, os preguntaba que por qué estáis aquí, me decís comunicación y me decís todos televisión. ¿Alguno a partir de ahora a lo mejor se plantearía radio?
Sí.
Pues os puedo decir que esto tira muchísimo. Ahora mismo, por ejemplo, en el colegio, tenéis una asignatura, ¿cómo se llama? Donde hacéis tema de empresariales o no sé qué.
Economía.
¿Qué tipo de proyectos estáis realizando? Porque lo hacéis en grupos y tal. ¿Qué estáis haciendo, por ejemplo?
Proyectos sobre el comercio de la Unión Europea.
¿Cómo te llamas tú?
Iván,
un proyecto sobre la Unión Europea.
Sí, cosas.
Pero, por ejemplo, acótame, céntrame un poquito sobre qué va el asunto.
Pues diferentes tipos de economía.
Ajá.
Ayer hicimos uno de pronósticos de algunos países.
Uh-huh.
Y de cosas como Bitcoin, por ejemplo.
Ah, okay. Me encanta. Aunque sí, sobre todo para que la gente no invierta. ¿Tú qué opinas? ¿Deben o no? Después de tu experiencia.
Yo creo que...
Me ha puesto una cara de economista.
Tema diverso.
tú, que te ríes tanto. ¿Cómo? Es que no me acuerdo de tu nombre.
Diego,
¿qué proyecto estás haciendo tú en el cole?
Pues
con él.
Sí,
formáis parte. ¿Y también estáis tú?
No, yo estoy en un grupo de ciencias, pero como me gusta la radio y el periodismo, pues por eso nos hemos venido.
¿Pero qué proyecto estás haciendo en el colegio?
Pero es que yo no tengo economía.
Ah, no tienes economía, estás en la rama seria.
Sí.
Dices,
bueno,
sí.
Seria.
Dices, sí. Y Amador, ¿tú qué?
Igual.
¿También estás en...?
Yo estoy con Alfonso.
¿Estás con Alfonso?
Conmigo y con Santi.
Y con Santi. ¿Y Jenny, tú qué estás haciendo?
Lo mismo trabajo.
¿Estás con él haciendo lo del Bitcoin?
Sí.
Yo estoy con ellos dos también.
También, o sea que habéis venido, sois grupito y tal. Sí. Sois de los que salís los viernes juntos y todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, colegas.
Sí.
¿No? Colegas del cole. ¿Qué tenéis claro más o menos qué queréis hacer...? Cuando terminéis os quedan terminar este curso y 2 años más, ¿no?
Sí.
¿Tenéis ya alguno claro lo que queréis hacer? ¿Os están echando una mano en el colegio a la hora de decidir? Porque, por ejemplo, en mi época, yo tengo 50 años, cuando yo tenía vuestros años, no había tantas opciones, ahora mismo hay muchísimas. Y eso es bueno y a lo mejor tampoco es tan bueno, porque no llegáis a conocer todas las posibilidades, ¿no? ¿Tenéis algo claro?
Sí. Yo sí.
¿Tú qué tienes, Santi?
Yo tengo claro que quiero, bueno, me voy a decantar por el periodismo.
¿Sí?
Sí. Y eso.
¿Algún periodismo en concreto? ¿Periodismo en general?
Sí, periodismo.
Porque
deportivo.
No te veo a ti, tema rosa no te veo, ¿no? No te veo de Paparazzi Santi, ¿eh?
No, yo más por el periodismo deportivo.
Por el periodismo deportivo.
Sí, Sálvame Deluxe.
¿Alguno de vosotros tenéis algo, alguien así que tengáis claro? O
yo marketing.
¿Tú marketing?
Sí.
Oye, una pregunta. ¿Os influyen vuestros padres? No. ¿A la hora de decidir?
No,
a mí no.
Nada, ¿no?
Nada,
no. Os dejan a vuestro libre albedrío, ¿verdad?
Nos apoyan.
Te recomiendan, pero...
Te recomiendan. Por ejemplo, tu padre, si pudierais elegir... O sea, si, ¿qué les gustaría que a vuestros padres que vosotros hicierais?
Pues...
Tú, por ejemplo.
Yo, si le digo a mi padre que quiere hacer marketing y publicidad, pues él me dice que es mejor que haga ADE, que tiene más salidas... Me recomienda.
Te recomienda. ¿A ti, tu padre, qué te recomendaría?
A mí lo que me guste.
Lo que te guste. Sí. Eso es una carrera muy complicada, ¿eh? Es una carrera muy complicada. Jenny, ¿a ti?
A mí me apoyan.
¿Te apoyan? Eso, o sea, ¿no os dicen, no? Pues no sé, no, ¿por qué no, no sois arquitecta, notaria, que se gana mucha pasta?
Que va, que estudie lo que me gusta.
Que estudie lo que te gusta.
Bueno, eso.
En el colegio, ¿qué tipo, qué está yendo? ¿Gente del ministerio por allí? ¿Os dan charlas? ¿Cómo?
Hemos tenido nos han dado una especie de cursillo,
¿sí?,
en el que nos explicaban un poco el tema de las empresas. Era como una formación para el futuro, cómo tenemos que hacer una entrevista o ese tipo de cosas.
Ajá, perfecto. Por lo que yo estoy viendo un poco también por mis hijos y demás, es un colegio en el que os dan también recibir charlas con respecto a bullying y muchas cosas muy candentes, ¿no?
Sí, con la policía.
Con la policía. ¿Y antes de ese tipo de charlas tenéis la consciencia real de lo que estaba ocurriendo? ¿Os realmente sirve cuando salís? ¿O ya lo sabíais antes y lo habíais hablado entre vosotros o no?
No sabías tantas cosas.
No sabías,
claro,
tantas cosas, ¿no?
Cosas nuevas.
Son temas que ya se saben, pero vas aprendiendo cosas nuevas.
¿Y os quedáis sorprendidos cuando os dan los datos y las situaciones que se producen y demás?
Sí, ¿verdad? Vez.
Curioso. ¿Os gusta el colegio? Y no es una pregunta baladí, ¿eh? ¿Os gusta el colegio?
Sí.
Claro. Nos debe gustar.
Ah, nos debe gustar. Nos debe gustar. Bueno, vale. No, pero en el sentido de que... Hombre, ya, vosotros ya sois chavales de 16 años, es decir, que no sois niños, ¿no? Y... Bueno. ¿Y esa obsesión por las carreras? ¿Esa obsesión de que todo el mundo... tenga la capacidad y no tenga la capacidad, tiene que hacer una carrera universitaria, como aquel que haga un FP? Por ejemplo, yo he vivido en Inglaterra, y en Inglaterra, en el sitio donde yo estaba, lo anormal, me acuerdo que una chica aprobó veterinaria y se hizo una fiesta en el pueblo, y estamos hablando de un pueblo de 15.000 habitantes. Lo anormal es una carrera universitaria, la mayoría de gente va por FP. Por ejemplo, un conductor de autobús en Inglaterra gana 3.000 libras. Yo creo que en España también, no sé qué pensaréis vosotros, el favorecer que una persona que a lo mejor no tenga la capacidad o no tenga ganas de estudiar una carrera, que no se vea tan forzado, ¿no? Como que si no eres universitario en España te quedas como... ¿Qué pensáis?
A ver, yo pienso que al tener una carrera tienes como más salidas. Si tú tienes un FP o esas cosas que tienen que ver, si no te va bien con lo que has estudiado, no puedes tener más salidas que la que has estudiado. En cambio, una carrera te da más ramas.
¿Y si estudias, por ejemplo, derecho y llega un momento, que es lo que está pasando, que hay 400.000 abogados que el mercado laboral no lo absorbe? Es decir, hay mucha más, no hay demanda. Y entonces has hecho una carrera y te has quedado en la calle. O sea, yo creo que también depende de la carrera, ¿no? O sea, yo creo que más que nada lo que deberían, a lo mejor, que seguro que lo hacen en el colegio, es deciros cuáles son aquellas carreras o salidas profesionales que tienen más demanda.
Sí.
¿No? Porque luego empiezan mucho las frustraciones, ¿no? De hacer... Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, se ha ido una hora. El radio pasa rapidísimo, como lo veis.
Sí, ¿eh? Sí.
Pasa rapidísimo cuando tenemos un técnico tan maravilloso como Fer, que además nos hace las fotos. Es pupilo de ukelele, ¿eh? Hablaremos otro día de eso. Y bueno, pues agradecerle a los oyentes que hayan estado con nosotros, y un placer, un honor que hayáis estado conmigo. Y bueno, pues nada, pues el jueves que viene continuaremos con otro programa de Enfermedades Raras. Un abrazo, y como os digo siempre, ser un poquito malos, que ser tan buenos es muy aburrido. Bye. Ah,
broken home of hopes and dreams. Let me be the first to shake a helping hand.